Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Fins a 7 corals participen al concert homenatge al mestre escalenc Lluís Albert, omplint l'església de Sant Pere. Es tracta d'una iniciativa d'un grup d'exalumnes de les escoles Laietana per agrair-li la tasca educativa a l'escola i per haver-los encomanat la passió per la música. Amb aquest titular sobre l'homenatge a Lluís Albert, obrim l'informatiu d'avui, dilluns 15 de juliol. Benvinguts a Ràdio L'Escala, salutacions, i qui us parla, Montse Manent. Veiem ara la resta de notícies del dia en forma de titulars. Demà arrenca la segona quinzena del Casal de Lleure de l'Escala a l'Escola Empúria.
Mai he trobat aquells acords, aquella melodia que et toqui el cor, una cançó que t'obri l'ànima al meu món. He meditat buscant inspiració, he segrestat les muses a contracor, però no està capaç d'escriure una cançó d'amor. He pensat que poden agradar uns acords romàntics, els que va fer servir Paul McCartney a l'estrofa de Yesterday, una cançó que trobi l'ànima al meu món, que passi batallar el meu cor fort, fort, una cançó d'amor. Dins del meu cap ressonen tantes cançons, idees que m'han robat els grans autors, però jo tinc a tu com a font d'inspiració. Va estar fàcil decidir-me per la melodia, no volia fer una simfonia, tampoc vull semblar comercial. El missatge de la lletra té molta importància, les metàfores i l'elegància, i jo t'escriuré una cançó que trobi l'ànima al meu món, que passi a batallar el teu cor fort, fort, una cançó d'amor. Una cançó que trobi l'ànima al meu món, que passi a batallar el teu cor fort, fort, una cançó d'amor. Una cançó, una cançó, que trobi l'ànima al meu món, que faci batallar el teu cor fort, fort, una cançó d'amor. Una cançó, que trobi l'ànima al meu món, que faci batallar el teu cor fort, fort, una cançó d'amor. Una cançó d'amor.
El Far, amb Josep Maria Cano.
En aquesta segona hora de programa seguirem parlant de sostenibilitat, ecologisme, i tindrem dades concretes de com està afectant els oceans la nostra actitud de no fer cas als avisos que ja fa temps ens està donant el planeta. De fet, tot just d'aquí uns minuts tindrem l'oportunitat de saludar a Javier Aristegui. És científic especialitzat en canvi climàtic, que serà avui amb nosaltres per explicar-nos exactament com, quan i de quina manera està previst o s'hauria de fer per reduir la petjada humana en el medi ambient. I per fer-ho farem des de les Palmes de Gran Canària, que és el lloc on ell viu, on ell investiga aquest referent mundial en el món de la oceanografia. Tot això serà el que ens ocuparà al llarg d'aquesta propera hora. Bé, tot això i, evidentment, l'aprendre a fer cuina amb bones receptes que, com cada dia, ens apropen els companys de les emissores. Per tant, no volem fer-ho més llarg. Agafeu paper, llapis, bolígraf, prepareu-vos, perquè d'aquí uns minuts, o de fet ja, aprendrem a fer una nova recepta de cuina amb peix. Que, per cert, ara pensava l'altre dia, m'estava aquí pensant dues coses, pensava l'altre dia que l'Espai Peix de Palamós fan una feina extraordinària, ho explicàvem el passat divendres. Si teniu mitja horeta o mig dia aquestes vacances i voleu agafar el cotxe a tensar-vos-hi, segur que aprendreu coses la mar d'interessants. Així comencem aquesta segona hora.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb
Maria Teresa Noia. Hem tornat a convidar la Maria Teresa, autora del llibre La cuina tradicional de la Cala, per conèixer algunes receptes més d'aquest vademècum gastronòmic de l'Ametlla de Mar. Precisament, parlant de la Cala, avui aprendrem a cuinar suquet calero, un suquet de peix a l'estil dels pescadors d'aquesta població marinera. Atenció, perquè és d'aquells plats on cal sucaripa.
Bona tarda. Avui m'han tornat a enganyar per a parlar una miqueta de ranxets. Avui li anirem fent un suquet calero en mollera, que a part de la mollera se pot fer en llucet, en mullet, en rafets i en tota classe de peixet. Per fer el suquet calero necessitarem 1 quilo de mollera, més o menys, per a 4 persones, una mica d'oli verge d'oliva, una cullereta de farina o una molleta de pa, un gotet de vi blanc i una mica d'aigua. D'aigua no gaire, que el peix hi emporta. Per la picada, uns 4 o 5 alls, julivert, una tomaqueta madura, una miqueta de pebre roig dolç, una mica de colorant i sal. En primer lloc, agafarem i farem la picada amb la sal, els alls, el julivert, la tomaca, el pebre roig. Acabat, agafarem una cassoleta i posarem bastant d'oli, una cassoleta plana. Quan estigui calent, ben calent, se tira la picada i una miqueta de farina per espessir el caldo. I se sofreix una miqueta i seguidament hi tirarem el gotet de vi que abans haurem tirat al morter per a netejar el morter. I quan s'hagi evaporat el vi hi posarem el peix i l'aigua. Se tapa la cassola i es deixa coure uns 5 o 10 minuts, no cal més, que el peix se cou de seguida. I la mollera encara es cull més aviat. Hi ha aquí la llesqueta de pa, la fregeix i la posa després. Hi ha gent que posa una ceba ratllada, que aquí ja va a gust del consumidor. I bon profit.
El Far. Produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Aquest any 2019 s'ha presentat el 5è informe sobre el canvi climàtic. Un informe d'avaluació sobre l'impacte que té aquest canvi climàtic al planeta, que no és, en cap cas, gens optimista. Estem parlant d'un informe que posa de manifest la immediatesa de les mesures a prendre, la gravetat de la situació i que, a més, com ens explicava ara fa una estona en Carlos Duarte, estableix passos i dates concretes. El 2050, zero emissions. Zero emissions és el que hauríem de fer els humans. Molt optimista s'ha de ser per creure que amb tot just 30 anys aconseguirem aquestes, o 31 anys, aconseguirem aquestes zero emissions. Però és el que hem de fer, no hi ha més. Si no ho fem, sí que podem enviar el planeta a fer gàrgares. El responsable d'aquest informe és el científic que ja ens està escoltant des de les Palmes de Gran Canària, que és el Javier Aristegui. El saludem tot seguit avui al FAR. Javier Aristegui, buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes.
Y tras leer este quinto informe, lo primero que me viene a la cabeza es intentar saber cómo será el planeta de nuestros nietos.
Bueno, esa es una buena pregunta. Desde luego, muy distinto al que estamos viviendo ahora. Un planeta, sin duda, mucho más cálido, con eventos climáticos mucho más extremos, con una distribución de la población humana muy distinta a la que hay hoy día y con muchos retos adelante que habrá que afrontar. Y desde luego con una economía global también que habrá cambiado de una forma marcada y donde las barreras tanto geográficas como sociales como humanas que tenemos hoy día habrán cambiado. Y desgraciadamente tendremos un planeta también donde la biodiversidad habrá disminuido drásticamente. Bueno, está disminuyendo drásticamente.
¿Será un planeta donde costará mucho más vivir o sobrevivir?
Bueno, yo creo que... yo creo que el hombre, el ser humano, tiene la tecnología suficiente para adaptarse, ¿no?, a las diferentes situaciones. Siempre lo ha hecho. Entonces, no sé si será o no será más difícil vivir, o sea, desde el punto de vista tecnológico creo que habrá muchas más oportunidades. Desde el punto de vista medioambiental yo creo que la situación será muy distinta, sin duda alguna, pero yo no creo que tengamos incapacidad para adaptarnos a las situaciones en las que vivimos. Yo siempre cuento que hace años, cuando era estudiante, me compré un libro que se llamaba El idiota espabilado, de un físico de la Universidad de Cambridge, creo que era, un físico que era la época que todavía apenas hablaba de cambio climático ni de nada, vamos, era cuando se empezaba a ver algún trabajillo y se estaba diciendo que si el agujero del ozono y que si el CO2 y tal, pero no se hablaba en términos generales ni mucho menos en la sociedad. Y este hombre lo que decía es que el hombre es muy espabilado por toda la tecnología que ha desarrollado y a su vez es un estúpido redomado porque se está utilizando esa tecnología para autodestruirse, ¿no? Y esto en el fondo fue el mismo año en que el famoso James Lovelock sacó su teoría de Gaia, ¿no?, del planeta este que vive en un equilibrio, y me llamó mucho la atención. Y a raíz de eso, bueno, pues ya desde hace años doy una charla que se llama El idiota espabilado, explicando todo el tema este, ¿no?, de cómo ha evolucionado el hombre, de cómo se ha ido adaptando, etcétera, etcétera, y a su vez cómo nos estamos autodestruyendo, ¿no?, en cierto modo.
Me quedo con dos conceptos que ha puesto encima de la mesa. Por un lado, el cambio de la población, de donde vivirá mayoritariamente la población, esas migraciones de las cuales se habla y que producirán que vivamos en sitios muy distintos a los que estamos viviendo actualmente, y un poco también este bienestar tecnológico, que yo entiendo que no se puede desligar del malestar ambiental. Es decir, si para hacer teléfonos móviles o para hacer tecnología o para hacer redes wifi necesitamos minerales que vienen del África y por tanto necesitamos transportar también estos minerales, al final la tecnología también es cambio climático, también es causa de cambio climático.
Sí, yo más que decir cambio climático, creo que hay un concepto a mí me gusta más, que es el concepto de cambio global, ¿no?, que en cierto modo incluye lo del cambio climático, ¿no? Uh-huh. El cambio global es todas las transformaciones que han ocurrido en el planeta. Algunos de ellos son debido a cambios en el clima, pero otros de ellos son debido a otros conceptos, como pueden ser pues la hambruna, el cambio en la economía, el transporte, nuestro uso energético, nuestro uso del paisaje, del suelo, de de la pérdida de biodiversidad, de la contaminación que estamos produciendo, de la sobrepesca que por ejemplo que estamos realizando en el mar, o sea, de muchos aspectos, ¿no? Entonces, parte de esto, evidentemente, es debido al clima. O sea, el clima influye en todo esto, porque esto evita que podamos hacer que los ecosistemas, incluido el ecosistema humano, sea mucho más resiliente, mucho más resistente a todos estos cambios, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, el hombre se puede adaptar, evidentemente. Siempre nos podemos adaptar, pero nos vamos a adaptar a unas condiciones muy distintas de las que tenemos ahora y en un ambiente muy distinto al que estamos ahora. Y, tristemente, a peor, pienso yo.
Hay un, en este quinto informe hay unos datos que ponen, bueno, ponen la piel de gallina, ¿no? Por un lado, el 50% de todas las emisiones de CO2 que se han lanzado al aire entre el año 1750 y el 2011, el 50% se han emitido en los últimos 40 años. Esto pone, bueno, es un dato que de alguna manera evidencia la aceleración que estamos llevando a cabo en la generación de gases efecto invernadero, y que el 30% de todo este CO2 ha sido asimilado por los océanos. El 30%, la importancia de los mares y de los océanos es fundamental en la mitigación y también el efecto que tendrá sobre ellos, ¿no?
Sí, sin duda alguna. A ver, ha habido un incremento tremendo, ¿no?, de las emisiones de CO2. Hemos sobrepasado con muchísimo las concentraciones de presión parcial de CO2 que había en la atmósfera en los últimos 400.000 años, que se dice pronto. Y además es que no ha habido ninguna tendencia de revertir esta situación. Es más, incluso desde que se firmó el famoso protocolo de Kioto, donde países como Estados Unidos no quisieron firmarlo y donde países en desarrollo emergente, como eran sobre todo China y la India, Brasil, estos países, pues aumentaron muchísimo las emisiones, pues las emisiones han ido a más, y a más de una forma, vamos, exponencial. Entonces, desde este punto de vista, evidentemente se ha hecho poquísimo. ¿Dónde va este CO2? Pues aproximadamente 50% va a la atmósfera, se queda retenido ahí, aumentando el famoso efecto invernadero, y aproximadamente otro 50%, un poco más, ¿no?, se reparte entre el sistema terrestre y los océanos. Los océanos son el principal reservorio de carbono activo del planeta. O sea, hay muchísimo carbono en el océano, sobre todo en forma de bicarbonato. Y el océano no es un pool estanco que se va quedando ahí y se va quedando ahí, sino que tiene su dinámica. Entonces se va hundiendo masas de agua en determinadas zonas, por ejemplo, en la zona de Groenlandia, Atlántico Norte, son zonas de formación de masa de agua profunda, con lo cual el CO2 que absorbe el océano se hunde en profundidad, circula mediante un sistema que se llama la portadora en aguas muy profundas, muy lentamente, y luego aflora en otros sitios, por ejemplo, el Pacífico Norte. Entonces, para hacerse una idea, el CO2 que se está hundiendo o que se hundió en la época de los vikingos en el Atlántico Norte, está aflorando ahora en el Pacífico Norte. Es decir, unos 600 o 1.000 años es lo que está tardando ese CO2 en circular. Entonces el océano se está cargando en este CO2 antropogénico y está absorbiendo parte de este CO2 de una forma importante. En ese aspecto, pues está muy bien, ¿no? Porque el océano absorbe CO2 en unas reservas, si no sería el efecto invernadero, sería muchísimo peor. Lo que ocurre es que el océano tiene una tendencia cada vez a absorber menos por diferentes causas. Y luego lo segundo de todo es que no es un proceso que se vaya a quedar ahí y almacenado y que no salga para afuera. El océano está no solamente absorbiendo CO2, está absorbiendo calor, y ese calor lo está emitiendo poco a poco. Entonces es como la memoria del planeta, el océano. Juega un papel fundamental en todo el ciclo del CO2, pero también, al fin y al cabo, luego nos lo está devolviendo a la atmósfera y va a hacer que el calentamiento del planeta no disminuya. Aunque paremos las emisiones hoy día y hiciéramos emisiones cero hoy día, seguiría calentándose el planeta durante muchísimos años.
En este informe se habla de los próximos 11 años, es decir, desde hoy mismo, 2019, hasta el 2030. 11 años fundamentales para, no solo para frenar, sino para reducir la cantidad de gases efecto invernadero que lanzamos a la atmósfera.
Sí, bueno, lo de 11 años es por decir algo. Yo creo lo que se acordó en París, en la reunión del COP21 de París, fue que se redujera, que tuviéramos un escenario de emisiones cero en todo el planeta para el año 2050. Y de esa forma los modelos predicen que la temperatura del planeta no subirá más de 1,5 grados sobre valores anteriores que se toman de referencia a final de siglo. Esta es una medida, digamos, de mínimos, que veremos si se cumple. Que está muy difícil que se cumpla esto, ¿no? Pero es una medida de mínimos. No es que tengamos ahora 11 años, sino es que tenemos que empezar desde ya. O sea, tenemos que empezar pensando al revés. Es decir, señores, en el 2050 tenemos que tener un escenario de emisiones cero. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para llegar a ese escenario? Eso es lo que tenemos que hacer. Y hay que cambiar todo. O sea, hay que cambiar todo el tipo de sistema energético hacia un sistema de energías absolutamente renovables para el año 2050. Y esto, evidentemente, es un cambio fundamental en la economía global, en la economía del planeta, en la economía de sobre todo de los países que son más desarrollados o que están más desarrollados. Si no logramos esto, evidentemente, aumentará más la temperatura y los modelos que vienen a decir es que las consecuencias serán muchísimo peores.
Javier, emisiones cero. ¿Qué es emisiones cero? Lo digo porque a menudo utilizamos conceptos que a nivel social cuesta asimilar. Es decir, ni coches, ni diésels, ni fábricas, ni centrales eléctricas de carbón, ni de esto eliminado en todo el planeta.
Pues bueno, coches sí, pero coches digamos en eléctricos, ¿no? Coches con energías muy limpias. No sé si será posible idílicamente llegar a un escenario de emisiones cero, pero cercano a cero. Evidentemente hay que cambiar todo lo que es la filosofía de energía a nivel del planeta, es decir, ir hacia un sistema de energías 100% renovables, de energías limpias. Ese es el futuro, o sea, ese es el, digamos, el reto al que tenemos que llegar. Evidentemente no es sencillo, pero sí, o sea, todo lo que sea carbono, huella de carbono cero. Y a nivel no solamente global, sino a nivel de ciudadano, a nivel en general. Ese es el futuro al que tenemos que llegar. O sea que cuando se dice emisiones cero, no es algo realmente utópico, es algo a lo que tenemos que ajustarnos y tenemos que llegar, porque evidentemente cero no será posible, pero cercano a cero tiene que ser posible y es necesario además.
Para el 2050 esto, es decir, para dentro de escasamente 30 años.
Efectivamente. Por eso la urgencia y la necesidad de esta revolución energética que hace falta en el planeta. Y por eso el pesimismo, ¿no?, en general, de lo que vemos año a año y de lo poco que avanzan las medidas económicas que se están tomando a este respecto.
Se habla de un aumento de 1,5 grados de la temperatura media del planeta, que sería lo que comentabas tú ahora, ¿no? 2050, a ver si podemos llegar a este, quedarnos en este 1,5 grados, pero sobre todo no superar los 2 grados, es decir, 0,5 grado más. ¿Qué diferencia hay o qué produce 0,5 grado arriba o 0,5 grado abajo? Es decir, 2,5, 3 o 1,5.
Bueno, pues bastante, bastante. De hecho, a ver, todos los informes estos que realiza el panel intergubernamental de cambio climático, y sobre todo el último que realizó en el otoño pasado, que se llamaba el del 1.5, precisamente refiriéndose a esto de 1.5 grados, pues trabaja con modelos climáticos. Estos modelos climáticos, que es lo que se llaman los Earth System Models, trabajan con trayectorias de emisiones de CO2, ¿no? Entonces, con diferentes escenarios. Por ejemplo, el escenario más benigno se denomina 2.6, y el escenario de seguir como hasta ahora sin hacer nada se denomina escenario de 8.5. Entonces, en función de los escenarios, la temperatura del planeta, entre otras cuestiones, pues va a variar y va a subir. Y el que suba la temperatura del planeta tiene muchísimos efectos sobre muchísimos aspectos de la vida en el planeta, a nivel de la intensidad de los procesos de los eventos extremos, de las olas de calor, del deshielo, de la subida del nivel del mar, de la pérdida de biodiversidad, del cambio de especies, de la salud, por ejemplo, de la transmisión de enfermedades tropicales, de muchísimos aspectos. Entonces, evidentemente, cuando el escenario es más drástico, es decir, cuando la temperatura del planeta es mayor, pues evidentemente los cambios que se producen tanto en la circulación atmosférica como en la circulación oceánica y como en general en la propia, digamos, naturaleza del planeta son más drásticos. Y el problema no es ese, sino que es que el problema es que los científicos lo que dicen es que muchas veces se llegan a puntos de no retorno, lo que llaman los tipping points. Uh-huh. Y estos puntos de no retorno es lo que viene a decir, primero, que las variaciones no son lineales, sino muchas veces, bueno, gran parte de estas variaciones que se producen son no lineales y muchas veces son además exponenciales. Y esto produce cambios que a veces llegan a situaciones donde no se puede retornar a las condiciones iniciales que había, por mucho que hagamos posteriormente a nivel de mitigación o cualquier tipo de actuación. Y este es uno de los grandes problemas que hay, porque estos puntos de no retorno se conocen en el pasado, que ha ocurrido, y en el presente en algunos casos, pero en muchos no. Y entonces este es uno de los grandes miedos que hay desde el punto de vista de la predicción, ¿no?, científica, la predicción de estos modelos. ¿Cuándo se llega a estos puntos de no retorno y cuáles son las consecuencias de estos puntos de no retorno?
Punto de no retorno al cual hacía referencia, ahora nos quedaremos en esto, pero un dato que me llamaba también la atención, 250.000 muertes anuales,
sí,
con el cambio climático, eso es mucho.
Sí, bueno, eso es una, evidentemente son números, son estimaciones que se pueden hacer, tienen que ver mucho con las migraciones de la población humana, tienen mucho que ver, por ejemplo, con las sequías, con las hambrunas, tienen mucho que ver también con el desplazamiento de poblaciones que viven en la costa por la subida del nivel del mar. O sea, son predicciones que se hacen, son números globales, pero evidentemente seguro que no están fuera de la realidad. Evidentemente, cuanto más sequías, más hambrunas, más migración, más guerras también, más intolerancia en nuestro planeta, la situación que estamos viviendo, además es que lo estamos viendo, es que no es algo que vaya a suceder, es que es algo que está sucediendo y lo estamos viendo. Y la verdad que es triste la situación en la que estamos viviendo.
Javier, nos paramos 3 minutos y después de y media seguimos. No marches.
Muy bien, perfecto.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa. Ràdio L'Escala presenta el Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, amb Boris Weitzman.
Sabíeu que el Parc Natural conté una geologia ben particular?
Per una banda, el Montgrí es tracta d'una illa geològica de material calcari enmig de la plana sedimentària del riu Ter. Aquesta formació va lliscar de nord cap a sud de lo que actualment és el Golf de Lió. En l'actualitat, aquesta massa rocosa està sent erosionada per al mar des de fa molts anys i és per això que s'observa com van caient blocs i pedres de tant en tant. Una altra característica del Montgrí és que és un gran massís càrstic a la vora del mar i que presenta diverses morfologies generades per l'erosió química de l'aigua, com ara coves, esquerdes, rasclers i dolines. Aquestes estructures es formen perquè l'aigua de pluja és una i va dissolvent la roca calcària molt a poc. Hi ha coves a l'interior, com el Cau del Duc, coves al litoral, com la Foradada, però també hi ha coves que ara es troben sota el nivell del mar, tot i que quan es van formar no estaven submergides. I és que fa 18.000 anys el nivell del mar estava 120 metres per sota del nivell actual. Per les persones amb interès en la geologia, s'ha creat un catàleg de punts d'interès geològic del parc, que es pot consultar a la web del parc. Destaquen la Cala Mateua, amb els seus cúmuls de bretxes, o la Duna Continental, amb la seva peculiar història, però també la xemeneia volcànica de l'Eixar de la Conca, o els fòssils de quan era un recif tropical. Us animeu a caminar pel Montgrí tot desxifrant els secrets que amaguen les seves roques?
Tens els ulls plens de paraules, la vida estesa al davant, aparador de joguines, cançons fàcils de cantar. Cançó d'un temps de tramvies i carrers mal empedrats, dies de sol i de pluja, barri amunt i barri avall.
nits...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Són 6:15. Estem parlant amb Javier Aristegui, que és una de les persones que ha participat en l'informe sobre canvi climàtic i que, de fet, està alertant de tot el que està, de tot el que ens ve, com no ens hi posem ben aviat. Javier, hablábamos de los puntos sin retorno antes de llegar a la parada de inmedia. Hablábamos de estos puntos sin, bueno, donde se va a producir un cambio y no vamos a poder volver al punto anterior. El otro día se leía que en Barcelona se espera que en unos años la meteorología y las temperaturas sean las parecidas a las que hay en Murcia, es decir, que ese punto de calor se desplace hacia el norte. Esto es lo que habrá, es decir, Barcelona será como Murcia, Murcia será como el norte de África y así irá subiendo la temperatura en todos los sitios.
Pues sí, va a haber un cambio, evidentemente, a nivel de temperatura de todo el planeta. Habrá zonas que se verán beneficiadas, porque llegará un momento que la gente se querrá ir a veranear a Groenlandia, ¿no? Y países de estos donde antes era imposible ni plantearse el ir allí, ¿no? Pero es cierto que Europa, y sobre todo el sur de Europa, va a aumentar la... Todos los modelos lo dicen, hagamos lo que hagamos, va a aumentar la temperatura del aire en general y van a ser zonas mucho más cálidas. También es verdad que también va a haber muchos más eventos extremos de estos que hablábamos, ¿no? De lluvias torrenciales, de sequías, etcétera, y olas de calor como la que hemos sufrido hace poco. Pero desgraciadamente quienes más van a sufrir no van a ser los países del norte de América, ni de Europa, ni nada, sino van a ser sobre todo los países de las zonas tropicales y subtropicales. Estas son las zonas realmente en riesgo, porque van a tener las sequías más intensas y van a tener las lluvias más torrenciales. Y esto va a destrozar cualquier tipo de capacidad de vida que tenía esta gente, que muchas veces viven a base de los monocultivos que tienen ellos allí o de las pocas infraestructuras que tienen, y esto va a producir unos daños tremendos. Y esto lo que va a acarrear, que ya está acarreando, es migraciones humanas hacia otras zonas más benignas, ¿no? En el clima, y donde puedan vivir y donde puedan subsistir, porque la gente esta no migra porque les guste, ¿no? Migran porque se están muriendo de hambre, porque tienen unas condiciones de inhabitabilidad enorme, ¿no? En todas estas zonas. Y esto es lo que se va a producir. Ajá. Se va a producir migraciones masivas de gente, ¿sí?
Es decir, los de la zona ecuatorial se irán para mayoritariamente para el norte, porque el planeta donde vivimos, la mayoría de tierra está en el hemisferio norte y no en el hemisferio sur. Por tanto, vendrán hacia Europa, el norte de América, Rusia, toda esta zona de por aquí.
Pues sí, y economías también pues más desarrolladas, ¿no? Y opciones de poder sobrevivir y vivir en unas condiciones más dignas también, sí.
En estas fotografías que hacen de los países, estas fotografías nocturnas que se utilizan para ver dónde vive mayoritariamente la gente, por ejemplo, en el Estado español, en España, fuera de Madrid, los puntos de luz siempre están en el contorno de la península, ¿no? Lo mismo pasa en muchos otros países. ¿Aquí también habrá migraciones? Es decir, ¿las zonas costeras dejarán de ser zonas habitables y tendremos que retornar o tendremos que viajar hacia el interior de la península para poder encontrar zonas seguras donde establecernos?
Bueno, evidentemente la subida del nivel del mar no va a producirse, sino ya está produciendo cambios en el litoral. Y hay que tomar medidas de adaptación. Será mucho más fácil tomar estas medidas de adaptación en países que tienen economías desarrolladas que en países que tienen economías en vía de desarrollo o subdesarrolladas. El mayor impacto que va a haber sobre este tipo de... sobre la subida al nivel del mar en zonas costeras va a ser en toda la zona del sudeste asiático, de la zona de las Islas Bajas. Uh-huh. Va a haber islas que van a desaparecer completamente, porque las predicciones de subida del nivel del mar en el escenario más benigno es de cercano al medio metro a final de siglo, como 40 centímetros, quiero recordar, y en los escenarios más agresivos son por encima de un metro, y eso significa que hay islas que van a desaparecer y que el impacto en el litoral va a ser tremendo. Y en estas zonas, sobre todo, viven muchísima gente en las zonas costeras, pero muchísima gente, y esta gente sí que se va a ver afectada y va a tener que emigrar mucho más, desde luego, que en Europa. Evidentemente, aquí en Europa y en determinados países, como bien se sabe, pues el impacto de la subida del nivel del mar, por ejemplo, países como los Países Bajos, ¿no?, en Holanda, sí, o norte de Europa, pues el impacto va a ser grande, pero tienen tecnología suficientemente desarrollada para poder afrontar estos cambios.
¿Y todo esto cómo lo paramos? Lo digo porque en el estudio se habla de la falta de concienciación de la sociedad. En este sentido, a veces tenemos la sensación, o desde la observación, de que el ciudadano está preocupado y concienciado, pero la administración o los países como tales no. Es decir, todos intentamos reducir el consumo de plásticos y vamos a buscar, intentamos no consumir desechables, pero en cambio, pues nada, el Estado español sigue intentando alargar la vida de las nucleares, seguimos permitiendo que los barcos utilicen cualquier tipo de combustible, las fábricas ponen filtros pero seguimos para adelante. Es decir, el grueso no se nota que haya un cambio o una voluntad de cambiarlo.
Sí, a ver, pararlo no se puede parar. Lo que hay que hacer es reducirlo, hay que mitigarlo, ¿no? Pararlo, ya comentaba que sí, simplemente por todo el calor que ha ido almacenando el océano y que soltará las próximas décadas, pararlo es imposible. Pero sí que se puede mitigar y se puede mitigar mucho. La segunda parte de la reflexión que hacías, que yo creo que es importantísima, es que parece que hay una desincronización, ¿no?, entre lo que piensa el ciudadano y sobre todo la generación de gente joven con respecto a lo que hacen nuestros políticos, nuestros gestores, nuestros gobernantes. Evidentemente no es fácil hacer una revolución energética a nivel mundial, pero hay que hacerla. Hay que hacerla porque nos estamos jugando el futuro, y además nos estamos jugando el futuro de las generaciones que vienen luego, y no es ético ni es decente dejarles un planeta en las condiciones que se lo vamos a dejar. Entonces, yo por eso siempre digo que son los jóvenes los que van a hacer esta revolución ambiental, y son además los que lo tienen que hacer, porque desgraciadamente nuestros gestores, la generación nuestra, los que están gobernando, no son suficientemente responsables, no están suficientemente concienciados de lo que nos está viniendo encima. Y estas medidas no es que haya que tomarlas poco a poco, sino que hay que tomarlas de una forma muy drástica. Es cierto que cada vez tenemos más información. Es cierto que el ciudadano cada vez está más informado, pero los cambios que se están produciendo en el planeta van a una velocidad muchísimo más rápida que las medidas que se están tomando. Y esto es lo que no puede ocurrir. O sea, tenemos que estar por delante de los cambios. Tenemos que adaptarnos y tenemos que mitigar estas emisiones antes de que los cambios nos consuman a nosotros mismos.
El problema es que actualmente quien manda es mi generación, o la generación anterior a la mía, ¿no? Es la gente que tiene pues 40, 50, 60 años, son los que ahora mismo están mandando en las multinacionales, en los ministerios, en los consejos de ministro, en los consejos de administración, etcétera, etcétera. Estos son los que deciden.
Sin duda alguna, y por eso la presión social tiene que ser tremenda, y además tiene que ser una presión social a nivel global, planetaria. No solamente en países desarrollados, sino en todo tipo de países. O sea, tiene que haber un movimiento masivo, pero de la gente pidiendo y luchando por que haya estos cambios. Porque sobre todo, lo sigo diciendo, quien más va a afectar va a ser a los países más pobres, a los países menos desarrollados. Mira, nos cae a todos, porque esto no es un problema que tienen solamente esos países, es un problema global, es un problema general. Y además, lo ridículo, por lo que somos, como decía el hombre este, Richard Score, en su libro del idiota espabilado, es que somos idiotas en el fondo, somos estúpidos en la naturaleza humana, porque no nos damos cuenta que esto afecta también nuestra economía. O sea, todo este cambio climático que se está produciendo, este cambio global, va a afectar de una forma terrible a nuestra economía. Y va a afectar, no solamente eso, va a afectar a la supervivencia nuestra también. Entonces, no ver esto, o sea, no ver más allá de lo que ven nuestras gafas, es la verdad que de naturaleza estúpida, ¿no?, de la humanidad. Y evidentemente son los jóvenes los que tienen que tomar, yo creo que el toro por los cuernos y dar el grito en voz alta para que lo oigamos todos.
Fíjate, hace unos días hablábamos sobre la gestión forestal aquí en concreto, para poner un ejemplo aquí en Cataluña, o explicábamos que parte de los árboles que cortamos aquí en Cataluña, es decir, en la península, son quemados para hacer electricidad en Italia, mientras que aquí alargamos las nucleares. Es decir, hacemos leyes y luego nos hacemos nosotros mismos las trampas, ¿no? Lo de comprar contaminación a países pobres, ¿no? Es decir, cada país puede emitir tanta contaminación, por tanto, compramos contaminación a países pobres para poder seguir contaminando nosotros. Estos son trampas.
Sí, son trampas además legales, ¿no? Porque son las famosas cuotas de CO2 que se manejan en los mercados de Chicago y tal, de que este país es pobre, emite poco, pues nosotros le compramos sus cuotas de CO2 y podemos emitir más. Es triste, ¿no?, que sea así, porque al final estamos utilizando a estos países como mano de obra barata, por decirlo de alguna forma, ¿no? Nos estamos aprovechando de la precariedad en la que vive la gente. Pero es un mercado que hay, es un mercado internacional que hay para distribuir las cuotas de emisiones de CO2. Lo que sí que a mí me parece absolutamente indecente es que haya países como Estados Unidos, por ejemplo, que tiene una tasa de emisión de CO2 por habitante infinitamente más grande, que duplica cualquier otro país. O sea, China, por ejemplo, es el principal emisor ahora mismo de CO2, pero su cuota de emisión por habitante es la misma que tiene Europa, y que es como la mitad de la que tiene Estados Unidos. Entonces, todo esto es lo que se tendría que regular de una forma importantísima. Pero claro, ¿quién le dice al ciudadano americano que le van a cambiar su forma de vida? Por eso eligen a mandatarios como tienen ahora, ¿no? Porque son los que están defendiendo sus propios intereses, ¿no?
Y en cambio, en el mundo occidental, los malos son los chinos, que es lo que nos hacen, que es lo que nos cuentan, ¿eh? Es decir, las imágenes de Pekín absolutamente contaminado y tal, y después resulta, bueno, que con datos en la mano no es peor que lo que hacemos en Europa. Lo que pasa es que, como vive más gente, pues evidentemente el impacto es mayor. Oye, una cuestión. Nosotros, que somos un programa de mar y un programa de océano, hemos hablado un poco de los océanos, pero el cambio climático ya está produciendo, por ejemplo, la decoloración de los corales, la desaparición de muchas especies de peces, la llegada de lo que llamamos especies invasoras. Aquí tenemos un problemón con el cangrejo americano, ¿no?, que nos ha llegado, pero muchas otras especies que nos entran por el canal de Suez y que se acostumbran a nuestro mar. Hablo ahora del Mediterráneo, precisamente porque sube de temperatura y, por tanto, cada vez es más tropical, ¿no?
Sí, este es otro de los problemas que hay también. Bueno, lo de los corales es un drama. O sea, lo de los corales es un drama porque ya salió en el informe del 1.5, hagamos lo que hagamos, aunque lleguemos a emisiones cero en el 2050... el 70% de los arrecifes de coral van a desaparecer del planeta, y si subimos un grado más van a desaparecer el 90%. Yo este verano tuve la ocasión de estar en Indonesia, en una isla pristina, ahí buceando, en un sitio que está absolutamente protegido, y los corales estaban muy deteriorados, y es una pena, porque es un proceso que está ocurriendo a nivel general y que es irreversible. El tema de la tropicalización o la invasión de especies, que el Mediterráneo es un caso, es un ejemplo muy característico, ¿no?, de especies de agua más cálida, como mar rojo, que se están introduciendo en el mar Mediterráneo, pues esto está ocurriendo a nivel planetario en general, porque claro, la temperatura del agua está cambiando y las especies están migrando, y no solamente eso, está cambiando también su fenología, es decir, cuándo se reproducen, se reproducen antes, se reproducen más tarde, etcétera. Y esto es una de las principales conclusiones que estamos sacando en el nuevo informe que saldrá para este otoño. Yo, que vivo en Canarias, esto lo estamos sufriendo de una forma tremenda. Nosotros tenemos una invasión desde hace ya años de especies que vienen de zonas mucho más tropicales, de Cabo Verde, etcétera, que, bueno, tenemos hasta asentamientos de que se llaman hermatípicos, los que forman sistemas de arrecifes de coral. Tenemos sí. asentamiento en Canarias, o sea, primeros brotes de asentamientos, una cosa que nunca la habíamos tenido, ¿no? Y en algunos casos, pues, no pasará nada realmente importante. En otros casos tendremos invasión de especies que serán muy agresivas, como ha ocurrido en el Mediterráneo, por ejemplo, con algunas algas, y esto, claro, produce un desequilibrio en los ecosistemas tremendos. Y luego, importantísimo, todo esto se ve beneficiado muchísimo también por la sobrepesca. O sea, la sobrepesca juega un papel importantísimo en el equilibrio de los ecosistemas. Entonces, si nosotros estamos sobrepescando las poblaciones en general, y está ocurriendo esto, y está ocurriendo porque a nivel general en los últimos años, pues hay cerca de más de un 30% de la población de peces está sobreexplotada, y un 60% está cerca del límite del aprovechamiento sostenible, pues evidentemente todo esto tiene un impacto tremendo. Yeah. Por ejemplo, sobre el desarrollo de medusas. El otro día leía un artículo de un colega mío, de José María Gili, que hablaba precisamente de esto también, ¿no? De esta expansión de medusas que está viendo. Pues uno de los factores principales que está viendo es la sobrepesca, porque los peces se comen las medusas, y sobre todo los estadios juveniles también de las medusas. Entonces, al haber menos peces, pues las medusas tienen menos predadores y también pueden aumentar sus poblaciones.
Mira, con José María Gili hablamos hace escasamente un mes precisamente de todos estos aspectos relacionados con las medusas. Déjame acabar la entrevista, estamos en la recta final y ahora que hablabas de la sobrepesca, déjame, si me equivoco me lo dices, me rectificas, pero déjame echar un cable. Porque cuando se habla de la sobrepesca, a menudo nosotros estamos aquí en la costa catalana, hablamos de puertos pequeños, de pesca artesanal, y a menudo los primeros que se preocupan son los pescadores que tenemos aquí, pues en Vilanova, en Arenys, en La Scala, ¿no? En el delta del Ebro, y dicen, hombre, si nosotros ya hacemos la cogestión, ya estamos intentando reducir la pesca. Yo tengo la sensación que muchas veces socialmente ponemos en este saco al pescador que tenemos más cercano, pero el problema no son estos. El problema son los que están fuera de estas aguas y que si van a, con perdón, a saco con todo lo que encuentran. No sé si tengo una visión un poco distorsionada.
No, tienes una visión exacta de lo que ocurre. La pesca artesanal, la pesca familiar de pescadores en la costa, normalmente es de la pesca más sostenible que hay, excepto cuando utilizan nasas de forma indiscriminada. El problema son los grandes barcos factoría que hacen un tipo de pesca bastante indiscriminada y además masiva. Ese es el gran problema que hay. O sea, hay unas regulaciones internacionales sobre las cuotas de pesca que muchas veces no se tienen en cuenta. Este es el verdadero problema que hay, la inspección pesquera de estos grandes barcos factoría.
Javier, me estaría horas hablando sobre todas estas cuestiones y con la esperanza de que vayamos tomando todos conciencia. Yo creo que la vamos tomando, lo que pasa que no a la velocidad que nos exigís los científicos que sois los que tenéis todos los datos en la mano. Si te parece, hoy lo dejamos aquí, pero quedamos emplazados a seguir reflexionando más hacia adelante. ¿Te parece?
Pues claro que sí. Muchísimas gracias por invitarme a estar aquí. Y si esto ayuda para que la gente reflexione un poquito, pues bienvenido sea. Muchas gracias.
A ti, hasta la próxima. Doncs aquesta és la fotografia de la situació actual dels nostres mars i els nostres oceans. Una fotografia preocupant, però que està a les nostres mans ser capaços de redibuixar-la, de redefinir-la. Esperem que xerrades com aquesta ens serveixin per prendre consciència real del que tenim al davant, del immens repte, grandiós repte que tenim al davant i que siguem capaços de tirar-lo endavant, d'implementar-lo. Per cert, parlant de fotografies, sempre a aquesta hora dels dilluns ens agrada fer-ne i aprendre'n. Eh que sí, Daniel?
I en la darrera secció de fotografia de la temporada dispararem la millor fotografia. Xavier Soler, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I quina és la millor fotografia?
Bueno, tot depèn del que estem mirant. Si estem mirant una gran foto d'una obra d'un autor consagrat i veiem que aquella és la gran imatge, o, per exemple, estem parlant de la imatge més ben pagada, que tampoc no podríem dir, i em perdonareu, aquells experts a mar, i em perdonareu que sigui una gran foto, però bueno, està molt ben pagada, se'n va anar al 1,5 milió d'euros, si no recordo malament, aquella fotografia, o aquella foto que han fet naltros i que li tenim molt de carinyo, que crec que esta és, per damunt de tot, la millor foto. Aquella que, sigui pel que sigui, perquè amb fotografia de natura, no? Per exemple, que mos ha costat trobar una espècie, hem fet el seguiment de l'espècie i al final hem aconseguit fotografiar-la. Amb una composició, amb una llum, amb un moment, no? Perquè al final la fotografia recordem que era això, moment, llum i composició. I aquella serà pues, la gran foto. La gran foto fins que tindrem un altre projecte per davant, fins que mos il·lusionarà un altre tema, i aquella serà també la gran foto del pròxim tema, no? Sí que és veritat que grans fotos avui en dia se n'estan generant moltíssimes, només cal entrar, per exemple, en una xarxa social, com és Instagram, i veure pues, què està fent la gent, no? Avui en dia, ja no només a nivell de càmera, sinó a nivell de revelat, la gent està generant unes imatges que la veritat és que són impressionants, no?
Això dona peu a parlar de dues coses. La primera, i en parlàvem ara fa uns dies, la influència o intentar ser un fotògraf una mica doncs, rellevant o que se't tingui en consideració com a model a seguir en moltes coses, no? Que té una mica escola.
Això mateix.
En aquest sentit, el nombre de likes pot influir, però no és decisiu, entenc. L'altre és que hi ha molts premis fotogràfics, moltíssims, alguns d'ells que tenen un reconeixement internacional, d'altres que potser no el tenen, però que tenen aquí, o forgen, a bons professionals, i que també són un, dins del sector, per entendre'ns, doncs, sí, sí, una bona manera de reconèixer la feina. Clar, aquí surten moltes fotografies, al final, i moltes d'elles acaben a l'oblit.
Sí, els concursos fotogràfics són una bona manera de mesurar què hi ha i què s'està coent avui en dia en el món de la fotografia. Sí que és veritat que moltes vegades quan comences t'obsessiona el món dels concursos i vols entrar dins el mundillo dels concursos i vols endur algun premi, no? Perquè al final no deixa de ser un reconeixement amb aquella obra que has presentat, ja sigui a nivell de fotografia individual o de conjunt fotogràfic. I clar, quan comences, pues, això t'ajuda molt a motivar-te, a veure si vas ben encaminat, no, és una miqueta un incentiu, però tampoc no cal agafar els concursos fotogràfics com una referència, perquè sabem que allí hi ha les millors fotos. Naturalment, aquells grans fotògrafs, i en fotografia de natura, doncs es veu de seguida, no? Aquells grans fotògrafs que treballen la imatge, aquells grans fotògrafs que treballen el moment, que esperen aquell moment de llum adequat i que aquella imatge farà cap en un concurs, pues, bueno, això, pues, és una vàlua, no? I posa de renom, posa de relleu aquell fotògraf que realment està fent la feina ben feta i que és mereixedor de seus premis. En aquest sentit, pues, tenim grans noms, no? I jo en fotografia de natura en tinc un referent molt important, que és el Benzema T. Si algú vol buscar una miqueta per Google qui és Benzema T, veureu que és un xaval jove que porta molts anys amb una càmera a les mans i que està fent, bueno, va haver un any que es van dur tots els millors premis que hi havia a nivell internacional, i veureu que és un referent a nivell de fotografia de natura. Naturalment, a nivell nacional també tenim molts de grans fotògrafs, i aquí a Catalunya, pues, hi ha molts noms coneguts a nivell de fotografia de natura i fotografia en general, no? I estos, pues, bueno, són models a tindre en compte per generar aquella gran foto que estem buscant avui, no?, amb aquest programa. Quina és la millor imatge? Mm. La millor imatge és que et generes tu a partir de la teva creativitat, que segurament tinc rerefons a nivell creatiu, no?
I ara la segona qüestió. Jo t'he posat com a exemple que t'ho valoren persones externes, però com un mateix també, de dir, de tot el meu àlbum fotogràfic, quina és la meva millor fotografia? Quina és la que jo... No vull dir que presentaria en un concurs, perquè a vegades no presentes la teva millor fotografia a un concurs, sinó la que s'adapta més a aquell concurs o aquelles característiques, no? Però com un tria? L'ha de triar un mateix? L'ha de fer triar algú que també n'entengui? Algú que no n'entengui? Com discernir, no? Per triar, no?
És complicat. I moltes vegades jo, en el meu cas, tiro mà de la meva assessora fotogràfica, que és la meva dona, i és molt crítica amb la meva fotografia, o millor, pues, no sé, vas a casa dels pares i dius, mira, què et sembla aquesta foto? I una mica veient la reacció, pues, decideixes si val la pena o no val la pena. Recordem que les imatges han de crear una sensació, ja sigui, pues, com a mínim un impacte visual al primer cop d'ull, que l'espectador reaccioni, no? I l'espectador, pues, en un concurs se transformarà en un jurat. Sí que és veritat que a l'hora de triar una imatge o unes imatges a l'hora de portar a un concurs, moltes vegades se fa difícil. Cal ser molt crític al món de la fotografia, cal ser una persona que amb humilitat, i això sí, sense arribar a menysprear el teu, que a vegades pot arribar inclús a passar, amb humilitat, pues, sàpigues moure dins del món de la fotografia i entendre, pues, el que es treballa en els altres, el que s'es treballa en tu, que cada cosa té el seu missatge, cada cosa... hi ha un autor detrás de cada imatge i que ho valora d'una manera determinada, no? I a l'hora de triar la imatge per presentar en un concurs o un conjunt d'imatges per fer una exposició, doncs moltes vegades és complicat per aquesta autocrítica que t'has de fer com a fotògraf, no? I sí, bueno, al final sí que és veritat que tens un petit arxiu mental d'unes fotos determinades i que fas, en aquella sessió vaig fer això, vaig fer allò, o segurament per la temàtica de ese concurs o per aquesta exposició, pues, valdria la pena ficar este tipus d'imatge o aquella que tinc guardada des de fa molt de temps. I vas a buscar-la, vas a buscar-la, i llavors, pues, i moltes vegades passa que quan busques una imatge en surten 10 més que fas, pues, mira, si aquestes estaven al calaix de sastre i potser valdria la pena recuperar-les i presentar-les o en una exposició o ensenyar-les al món, no? I, bueno, a partir d'aquí, doncs, és quan tries aquella imatge, que comença sent la protagonista d'un resquici de memòria que tens i que acaba sent un conjunt d'imatges que acabes fent una tria i portant-les a gent siga, no?
I comparteixes o no que la millor fotografia surt accidentalment, és a dir, que no, com més és com tot una mica la vida, com sí, més ho busques, menys ho aconsegueixes, no?
Sí, això passa moltes vegades, i sobretot en què és la fotografia de natura és molt així. Recordem que estem a Merced, né? del que la natura digui que vol ensenyar-nos aquell dia. Fotografia d'estudi, doncs, tu pots planificar la sessió, vull fer fotografia d'alta velocitat, intentaré, doncs, amb aquests paràmetres de càmera, amb aquesta il·luminació, bueno, una mica tot això, no? Però quan te dediques a fotografia de natura o algo que tu no pots arribar a controlar al 100%, sí que pots planificar una sortida, però moltes vegades te trobes pues coses que no les anaves a buscar, no sé, igual vols fer una sortida de sol al cel despejat i aquell dia te trobes núvols, o planifiques un viatge per a, no sé, al nord de la península i esperant trobar núvols, pluges, intensitat ambiental i tal, i resulta que aquell període de viatge que tu has fet, pues ja el sol més gran que hem pogut tindre durant una temporada en aquell espai, no? Llavors, pues, no sempre estàs al millor moment, no?, amb les condicions. Pues, bueno, intentes treballar i traure el millor d'aquell moment i així pues, endur-te, pues, com a mínim, pues, algunes imatges que siguin, si més no, representatives del treball que has fet, no? I a partir d'aquí, doncs, sí, la millor foto és aquella que et trobes. Pues, moltes vegades sí, no? Només cal veure el que és el treball d'un fotoperiodista. Sí que és veritat que vas en busca de la notícia, però la fotografia que va guanyar el World Press Photo d'este últim any, si no recordo malament, aquell senyor, bueno, una figura humana envoltada de flames corrent, que potser molts la tindreu en ment, doncs, bueno, al final l'autor, el fotògraf, sí que està allí a la manifestació, sí que està allí on s'està passant, però no, possiblement no s'esperava trobar-se una persona, doncs allò és un moment que t'has trobat i que ha valgut la pena.
Cadascú que triï la seva millor fotografia o que la triïn per ells. Ja havia estat un plaer acompanyar-nos els dilluns parlant de fotografia.
Igualment.
Bon estiu.
Igualment.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ens ho ha de dir la veu tremolosa i trista d'un campanar. Un cop de llum i el crit d'una garça que ha despertat amb fam i busca per entre blats i cibades qualsevol cosa per omplir el pa. O potser el gall que dins la cor canta la nit és morta i ja es fa clar, la nit és morta i ja es fa clar. Mentre jo canto de matinada la vila és adormida. S'han despertat mullades les fulles del camp d'ofals veí. S'espolsa l'aigua de la rosada mentre que arriba la matinada i el sol que les escalfi fins que les tallin d'un cop de fals. Però alça la testa mullada i fresca per caure a terra massa temps hi ha, per caure a terra massa temps hi ha. Dins de la vila ja plora un nen, per als aforren els vents. I amb el serró i la bota a l'esquena i amb un bastó a la mà se'n va el pastor i el seu gos d'atura, se'n van cap unes altres pastures, trenquen rius i cabanyes a les muntanyes, volen tornar. Surt amb l'aurora que al sortir d'hora el camí que han de fer és molt llarg, el camí que han de fer és molt llarg. Cap a la vila ja ve el pagès, la bossa buida i el roig tomàtec i de verdures collides del seu hort. La mula sua i el carro crida i l'home tanca els ulls i somia mentre que el sol es lleva d'un llit d'alzines enlluernant. A les velletes que pensidetes cap a l'església van caminant, cap a l'església van caminant. I ara jo canto de matinada la vilesa dormida encara, i ara jo canto de matinada
la vila és adormida encara.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.